Dos veces, dos norteamericanos y dos españoles en la historia del tenis masculino. Es más, hay cinco tenistas españoles en este momento rankeados o clasificados entre los mejores cinco tenistas del circuito profesional masculino. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 8 de octubre 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y en la producción don Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. Familiares de manifestantes detenidos en las protestas recientes en Cuba han denunciado que serán sometidos a procesos penales por atestado directo, donde los detenidos pasan por la investigación policial al juicio directamente.
Las leyes de Cuba reconocen el procedimiento de atestado directo para procesos sumarios por delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas donde los medios de pruebas resulten de fácil obtención.
La organización que monitorea las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes detenidos desde el 11 de julio del 2021, Justicia 11, dijo que los delitos por los que serán procesados los manifestantes son desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Con el atestado directo, el fiscal, al participar en el despacho de la guardia que se realiza en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria, podrá evaluar las denuncias en correspondencia con el delito de que se trate y cuidando la calidad de las actuaciones que se presentan en el tribunal.
Un grupo de exiliados cubanos encabezados por el congresista o la congresista María Elvira Salazar instó a la administración de Joe Biden no enviar ayuda al régimen cubano.
La congresista María Elvira Salazar recalcó en una conferencia de prensa dos peticiones que ha hecho al presidente Joe Biden.
He dicho claramente que haga dos cosas por el pueblo cubano en este momento. Que la ayuda que el pueblo norteamericano le va a enviar a los cubanos después del huracán, que no envíe esa ayuda directamente al régimen.
Dijo Salazar.
Lo único que quieren es que la comunidad internacional le dé la ayuda para ellos, primero enriquecer al aparato represivo y segundo después vendérsela a la población. Y número dos, lo que le estamos diciendo a través de mi oficina congresional, le hemos enviado una carta al presidente Biden diciendo que le dé conectividad, internet a los cubanos.
Salazar considera que la ayuda que el gobierno de Estados Unidos va a enviar a Cuba debe hacerse a través de tres medios: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y los masones. El régimen confirmó que ha mantenido contactos con Estados Unidos en relación con los daños ocasionados por el huracán Ian en Cuba. En una conferencia de prensa este miércoles, junto a la representante, en el Museo de la Brigada 2506, estuvieron figuras emblemáticas del exilio cubano, como Silvio Iriondo.
Cada vez que ha habido un momento singular en la historia de Cuba, un momento que puede marcar una diferencia, han habido iniciativas, han habido políticas que han envalentonado a la dictadura y le han brindado a la dictadura los recursos que necesitan, no para ayudar al pueblo cubano, sino para perpetuarse en el poder.
Estados Unidos anunció el martes que continúa comunicándose con el gobierno de Cuba en relación a las consecuencias humanitarias y ambientales en evolución, tanto del huracán Ian como del incendio del 5 de agosto en Matanzas. En un correo electrónico enviado a Radio Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado señaló, sin añadir detalles, que la administración del presidente Joe Biden está evaluando las formas en que puede continuar apoyando al pueblo cubano de conformidad con las leyes y reglamentos de los Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la oficina de la Unión Europea en Cuba declaró en Twitter que el huracán Ian ha tenido un impacto devastador en Cuba y se estima que 100.000 hogares se han visto afectados. Es por eso que la delegación aseguró que la Unión Europea aportará 1 millón de euros en apoyo a la población que está padeciendo las consecuencias.
Y en otra noticia, las autoridades aduaneras del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión rumbo a Suecia al artista Osvaldo Navarro y a la sindicalista Marielena Mir.
Fuimos impedidos de salir del país cuando nos disponíamos a abordar un vuelo rumbo a Suecia a un evento que se va a desarrollar del 10 al 14, el Defender Days, organizado por Civil Rights Defender y al cual estábamos invitados. Cuando le preguntábamos a las autoridades de la aduana cuál era el motivo de nuestra restricción de salida del país, nos comunicaron que sencillamente era por motivos de seguridad nacional y que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad en darnos esa información. Sencillamente salía en la base de datos que no podíamos salir de Cuba y ellos cumplían con comunicar la situación migratoria que teníamos en ese momento.
Además, Blinken anunció más ayuda humanitaria para los migrantes y refugiados y recordó que Estados Unidos lanzó un nuevo sistema para facilitar el procesamiento de las solicitudes de asilo en los cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken participó en la reunión ministerial sobre migración al margen de la Asamblea de la OEA, donde anunció una ayuda de $240 millones para apoyar los esfuerzos de asistencia humanitaria dirigida a solventar las necesidades de migrantes y refugiados en el hemisferio. En un comunicado después de la reunión, mencionó que a principios del 2023, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante por primera vez desde el 2017 y que luego de la reanudación exitosa del programa de parol de reunificación familiar cubana en agosto, Estados Unidos anunció que aumentaría el número de personal en La Habana para procesar casos de manera eficiente y realizar entrevistas. Recordó además que Estados Unidos anunció en septiembre una expansión de las vías legales disponibles para los cubanos que deseen venir a Estados Unidos y un aumento de personal en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Antes de la reunión sobre migración, el secretario de Estado Blinken participó en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, donde recordó que el régimen cubano sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 por el supuesto delito de salir a la calle a reclamar pacíficamente a su gobierno que satisfaga sus necesidades básicas y por exigir los derechos humanos, señalando que algunos de los encarcelados son menores de edad y que otros fueron sentenciados a décadas de prisión solo por decir lo que pensaban. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y seguimos con más información de Cuba, y es que casi toda la infraestructura del tabaco de Cuba, incluidas las casas de secado, fueron arrasadas por el huracán Ian unos días antes de la temporada de siembra de octubre.
Reparar este daño, dijo el economista cubano Omar Everly a Reuters, requerirá un gasto de dinero que Cuba no tiene para combustible, cemento, tanques de agua, cables, madera, materiales escasos incluso antes de que azotara la tormenta.
Eso probablemente hará retroceder el Producto Interno Bruto del país, que inicialmente los funcionarios pronosticaron un 4% de crecimiento para 2022, explicó el economista y agregó que recuperarse del desastre representa un enorme desafío en un país que ya sufre una grave crisis económica.
Pinar del Río es el corazón de la icónica industria tabacalera de Cuba, que genera unos $500 millones en exportaciones y emplea a miles de los famosos torcedores de los puros. La región produce el 65% de la cosecha de Cuba.
La tormenta que colapsó la red eléctrica del país dañó 63.000 viviendas en Pinar del Río, incluidas más de 7.000 que el Estado había clasificado con pérdida total.
Y pasamos a noticias de América Latina. El secretario de Estado Anthony Blinken denunció el jueves en la Asamblea General de la OEA la represión desatada en Cuba el 11 de julio del 2021.
También criticó duramente a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua por atropellar los derechos básicos del pueblo.
Hay que condenar inequívocamente a los regímenes autoritarios y tomar medidas colectivas para hacerlos responsables, dijo Blinken.
Acerca de Cuba, denunció que el régimen sigue encarcelando a cientos de personas injustamente detenidas en las protestas del 11J, aunque varias son menores de edad. Y seguimos con más noticias, y es que el secretario de Estado Anthony Blinken sostuvo este jueves en Lima un encuentro con activistas de los derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua y reiteró su apoyo a la lucha por la libertad y democracia.
Blinken, en la última escala de su periplo por América del Sur, dijo que estos activistas trabajan para que las personas en sus naciones tengan voz a pesar de los gobiernos y regímenes que intentan silenciarlos.
Estados Unidos se solidariza con todos aquellos que buscan defender sus derechos básicos y los derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Blinken agregó que aprecia mucho la presencia de los activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y la violencia en las prisiones de Ecuador es consecuencia del abandono estatal del sistema penitenciario, indica el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Radio ONU informa.
El Subcomité para la Prevención de la Tortura terminó recientemente una visita a la luz de los hechos de violencia en las cárceles que han dejado cientos de reclusos muertos en los últimos años. Tras concluir la visita a 9 sitios de detención en 3 ciudades ecuatorianas, los expertos del subcomité advirtieron que la violencia reciente es consecuencia del abandono estatal desde hace décadas. Los detenidos han vivido en un estado de tensión y constante temor en prisiones carentes de servicios esenciales y recursos básicos. Algunos espacios de estas prisiones son autogestionados por detenidos que son miembros de organizaciones criminales. La visita de los expertos terminó el 1 de octubre y apenas 2 días después se produjo un nuevo enfrentamiento entre reclusos en la cárcel de La Tacunga, una de las más grandes del país, dejando un saldo de al menos 15 muertos. Aunque reconoció el compromiso de Ecuador, el Organismo de Prevención de la Tortura urgió al Estado a tomar medidas inmediatas y adicionales que aborden la compleja crisis penitenciaria que aqueja al país y garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad.
Y en otra noticia, una embarcación con 19 migrantes venezolanos y un ecuatoriano fue detenida por la Fuerza Naval de Nicaragua en el Mar Caribe cuando intentaban atravesar sin documentos el país, informaron este jueves las autoridades.
Entre los migrantes sin papeles se encontraban 6 menores de edad, indicaron las Fuerzas Armadas.
Por su posición geográfica, Nicaragua es una ruta natural para los migrantes irregulares procedentes del sur de América que buscan llegar a Estados Unidos.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó una masacre por disputas entre bandas criminales, pero descartó cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. Más detalles con la agencia AFP.
Funerales en San Miguel Totolapan, al sur de México, tras una masacre que dejó 20 muertos. Familiares y amigos despidieron el jueves a algunos de los fallecidos por el tiroteo, en el que también murió el alcalde de la comunidad ubicada en el estado de Guerrero. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos, pero negó que vaya a haber cambios en la estrategia de seguridad de su gobierno. El ataque ocurrió un día después de que el Senado mexicano aprobara una polémica reforma impulsada por el oficialismo para mantener al ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
Lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas, no son casos que puedan verse como parte de la estadística.
Las autoridades consideran que los asesinatos se produjeron por disputas entre grupos criminales de la zona por el control del narcotráfico. San Miguel Totolapan es parte de una región conocida como Tierra Caliente, en donde confluyen los estados de Guerrero, Michoacán y México. Esa zona es vital para el trasiego de drogas que llegan a los puertos de Guerrero en el Pacífico con rumbo a la capital. México registra más de 340.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en 2006.
ONG venezolana celebran la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela a pesar de las 23 abstenciones en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La colega Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Como un triunfo para las víctimas, coinciden que es la renovación de la misión de determinación de hechos, diversos defensores de derechos humanos. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia, cree que Venezuela por 2 años más estará bajo la supervisión de este mecanismo y bajo la mirada de la comunidad internacional.
Esto tiene que representar un paso muy importante frente a la intención de Venezuela de renovar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que este resultado es reflejo de la preocupación que tiene sobre Venezuela la comunidad internacional.
Abre la posibilidad de profundizar en muchísimos temas que la misión todavía no ha podido tocar precisamente porque no ha tenido la oportunidad. En el último se habló de más de 200 entrevistas, cuando la realidad nos dice que en Venezuela hay miles de situaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad que necesitan ser investigadas.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo a través de la red social Twitter que la organización celebra la renovación como respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de la red social Twitter: la renovación permite que los responsables sean investigados y la justicia sea posible. Nuestro agradecimiento a más de 40 copatrocinadores y a 19 países que votaron a favor. Sobre la próxima votación en la que Venezuela aspira a reelegirse en el Consejo de Derechos Humanos, Daniels cree que privará lo político.
Hay que entender que en la Asamblea General los elementos políticos tienen un peso mayor que otras consideraciones. Entonces no nos sorprenda que el 11 de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo la elección, Venezuela pueda ser reelecta. Aún si fuera así, esto no es un éxito de Venezuela en la medida en que eso más bien lo que debería es comprometerla más a acatar las decisiones del propio Consejo.
Mientras que Romero es más optimista.
Esto tiene que representar un paso muy importante frente a la intención de Venezuela de renovar su candidatura ante el Consejo de Derechos Humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y en relación con la noticia anterior, tenemos más reacciones. En este caso, Amnistía Internacional afirmó un comunicado de la renovación de esta misión que es un respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela.
Por otra parte, también el Observatorio Venezolano de Prisiones aplaudió la renovación al considerar que es un paso más hacia la justicia, la verdad, la reparación y garantías de no repetición en el país, de acuerdo a una publicación en su cuenta de Twitter.
La ONG Fundarredes también declaró la decisión, que calificó de una medida en defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad reflejados por la ONU, y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que ha dado un paso fundamental para que se haya rendición de cuentas por delitos graves y asegurar el escrutinio internacional de las crisis de derechos humanos de Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch.
Y en más noticias del mundo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se mostró este jueves en Praga favorable a que su país ratifique el ingreso de Finlandia en la OTAN, pero no el de Suecia.
Finlandia no es un lugar en el que los terroristas campean a sus anchas, añadió el mandatario turco, y aseguró que su gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible para facilitar el ingreso del citado país en la Alianza Atlántica.
Ankara había bloqueado la entrada de Finlandia y Suecia en su Alianza Atlántica, argumentando que dan cobijo a terroristas, pero en la cumbre de la OTAN en Madrid a finales de junio, el gobierno levantó su veto a cambio de ciertas condiciones, entre ellas la extradición de supuestos terroristas.
Y la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, manifestó su esperanza de que Turquía ratifique tan pronto como sea posible la entrada de su país en la OTAN.
Marin señaló ayer en Praga que habló brevemente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre el proceso de entrada de Finlandia.
El ingreso de un nuevo miembro en la OTAN necesita recibir el visto bueno de todos los países que ya forman parte de la alianza.
En el caso de Finlandia y Suecia, son Hungría y Turquía los socios que aún no han ratificado el ingreso de los dos países nórdicos en la OTAN.
Y el Comité del Nobel honró a 3 destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica de Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Jorge Orellana informa.
El bielorruso Alex Bialyatsky y las organizaciones, la rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties, recibirán el Premio Nobel de la Paz 2022 por el derecho a criticar al poder y denunciar crímenes contra la humanidad, afirmó este viernes Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel.
Is representing an authoritarian government that is suppressing human rights activists.
Por su parte, el activista bielorruso encarcelado Алис Бяйляски, al conocer la noticia, dijo:
Просто так нічого не дається і просто так у нас нічого не буде.
Nada se puede lograr o ganar sin hacer nada. Si queremos que nuestra vida sea más fácil, si queremos salir de este pantano en el que Bielorrusia ha estado sentada permanentemente durante los últimos 20 años, debemos ser activos y no tener miedo a la represión y las presiones que se ejercen contra el pueblo y cada persona en particular. El Centro para las Libertades Civiles de Ucrania también reaccionó a la decisión del Nobel. La representante de la organización, Natalia Yakchuk, señaló: En primer lugar, no sabíamos nada de esto. Nadie de nuestro personal lo sabía. Yo tampoco lo sabía. Esto es un shock para mí.
Democracia y свободи в Україні, а також це дає розуміння того, що у нас попереду дуже багато роботи ще.
Debo decir que este premio nos inspira y nos da la comprensión de que la dirección de nuestro trabajo es importante para construir la paz, la democracia y la libertad en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en otra noticia que sigue tensionando las relaciones internacionales, la Unión Europea instó este jueves a Corea del Norte a que se abstenga de realizar ensayos nucleares y condenó el lanzamiento por parte de Pyongyang de un misil balístico que sobrevoló el martes pasado el norte de Japón.
La Unión Europea también instó a Corea del Norte a firmar y ratificar el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.
En Tailandia, familias desconsoladas se congregaron este viernes en los alrededores de una guardería donde un ex policía mató a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. Amplía la agencia AFP.
Duelo en Tailandia. Familias desconsoladas se congregaron el viernes en los alrededores de una guardería, escenario principal del asalto en el que un ex policía mató el jueves a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. Cerca de la entrada, una fila de padres destrozados depositaban rosas blancas. El atacante de 34 años, Panya Kamrab, abrió fuego en esta guardería en la provincia nororiental de Nong Bualampu alrededor de las 12:30 horas locales. Luego huyó en coche, atropelló a varios peatones y terminó matando en su casa a su mujer y su hijo antes de suicidarse sobre las 15 horas, según indicó la policía. En total, el ex policía mató a 21 niños, 3 niñas y 13 adultos. Entre los mayores estaba una profesora embarazada. El jefe de la Policía Nacional dijo a los reporteros que el antiguo sargento fue suspendido en enero y expulsado del cuerpo en junio por consumo de drogas. El atacante, que usó un arma comprada legalmente y vivía cerca de la guardería, tenía una cita judicial el viernes por su problema de drogas. Tailandia es uno de los países en el mundo con mayor número de armas en circulación, pero las matanzas de este tipo son poco habituales.
Y el Papa Francisco pidió una nueva mirada en la economía, basada en el respeto de la dignidad de las personas, para poder luchar contra lo que describe como los males de la especulación que están alimentando los vientos de guerra.
Este fue el llamamiento que hizo al recibir este sábado en el Vaticano a los participantes en una conferencia sobre crecimiento inclusivo para erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible para la paz.
Francisco destacó en su discurso que el desarrollo para ser auténtico debe ser integral, es decir, encaminado a la promoción de cada persona y de todas las personas, y por eso el desarrollo o es inclusivo o no es desarrollo.
En otra noticia de entretenimiento, creo que pasamos a entretenimiento.
No, todavía seguimos, nos queda una más, y es que organismos y expertos de Naciones Unidas le recuerdan a todos los estados que los niños requieren protección especial. Radio ONU informa.
Todas las personas menores de 18 años son niños y deben tener garantizado el goce de sus derechos, dijo este jueves un grupo de organismos y expertos de la ONU, recordando a todos los estados que los niños requieren protección especial, sobre todo en las emergencias o crisis. Un comunicado conjunto de UNICEF y el Comité de Derechos del Niño, entre otros firmantes, señaló que en la actualidad se observa un incumplimiento cada vez mayor de las obligaciones de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos en todo el mundo. Los niños y las niñas siguen siendo desplazados, mientras que los conflictos y los esfuerzos de los estados para contrarrestar a los grupos armados, incluidos los terroristas, contribuyen aún más a la erosión de los marcos de protección internacional, lo que a menudo conduce a la violación de los derechos de los niños, advirtieron. Agregaron que es especialmente preocupante que los niños mayores de cierta edad sean tratados como adultos o adultos jóvenes al amparo de valores culturales o estrategias de seguridad nacional, ya que esto impide el ejercicio de los derechos y salvaguardas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy llamamos a todos los estados para que respeten sus obligaciones según la Convención y garanticen que todos los niños sin discriminación puedan ser niños, crecer, aprender y jugar en un ambiente seguro, inclusivo y afectuoso, y prosperar con dignidad en todas partes y en todo momento, apuntaron.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Esa música alegre ya lo indica. Nos vamos con el colega Leonardo Bonet, de La Voz de las Américas, a noticias del mundo del entretenimiento.
Kevin Spacey compareció ante tribunales para defenderse en una demanda presentada por Anthony Rapp, el actor que en 2017 hizo la primera de una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada que arruinaron la carrera teatral y cinematográfica de la estrella de House of Cards. Ninguno de los actores habló con la prensa cuando llegaron a un juzgado federal en la ciudad de Nueva York para el comienzo del juicio, que se pronostica dure menos de 2 semanas, según informa la agencia AP. La demanda se relaciona con un presunto encuentro entre los dos en 1986, cuando Rapp era actor infantil y Spacey, quien entonces tenía 26 años, estaba teniendo un gran momento en Broadway. Rapp, de 14 años en ese momento, dijo que Spacey lo invitó a una fiesta en su departamento de Manhattan y luego trató de seducirlo en una habitación después que los demás invitados se habían ido. El joven actor guardó silencio sobre lo sucedido durante 3 décadas mientras ambos veían despegar sus carreras. Venus Williams, Spike Lee, Tracy Ellis Ross, Shaquille O'Neal y Killer Mike figuran entre quienes participarán en una celebración del éxito y la oportunidad empresarial de los afroamericanos. El Día de los Empresarios Negros, fundado y organizado por el panelista de Shark Tank y director ejecutivo de FUBU, Damon John, se llevará a cabo el 27 de octubre en el Teatro Apollo de la ciudad de Nueva York y se transmitirá en vivo en la página de Facebook de John y la de BlackEntrepreneursDay.com. Los actores ganadores del Oscar, Marion Cotillard y Juliette Binoche, así como otras estrellas francesas de la música y el cine, se filmaron cortándose mechones de cabello en un video publicado en apoyo a los manifestantes en Irán. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Amigos de Radio Martí, antes de finalizar este noticiero, tenemos una noticia de última hora y es que la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 174 cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos en embarcaciones precarias y de una manera ilegal.
Radio Martí Noticias.
Bueno, con esa noticia de los cubanos de forma ilegal intentando llegar a Estados Unidos, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición sábado, mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero estuvo el ingeniero de sonido Víctor González y en la producción el colega don Iván López.